Juan Lobato, secretario general de los Socialistas de Madrid y portavoz de la Asamblea de Madrid. Juan Lobato, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Después de la sesión de control de ayer en la Asamblea de Madrid, ¿usted cree que va a haber presupuestos de la Comunidad de Madrid el 1 de enero?
Bueno, pues hombre, tengo la sensación de que sí, de que el gobierno del Partido Popular ha aceptado los condicionamientos de Vox y me da la sensación de que están en esa dinámica, pese a los esfuerzos que hemos hecho por generar consensos más amplios y sacarles de ese lío en el que se están metiendo. Pero sí, ellos tendrán que decir.
El portavoz del gobierno regional, aquí en este programa a esta hora de la mañana, ayer la presidenta en la Asamblea, dejaron clara su negativa a negociar con ustedes los presupuestos, como usted había ofrecido incluso por carta. Se lo esperaba usted, ¿no?
Bueno, hombre, era la opción con más probabilidades, si le soy sincero. Pero bueno, yo no sé, entiendo la política de otra manera. Llevo 18 años en un municipio en el que hemos conseguido con grandes consensos avanzar muchísimo y dar saltos importantísimos. Y creo que es la fórmula más lógica, sinceramente. Y además sin sacar a nadie de la ecuación, que no hay ningún problema en hablar con todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa forma de trabajar es imprescindible porque para hacer cambios profundos hace falta consenso. Al final el resto son regates de corto plazo, pero que en el medio plazo no generan dinámicas de transformación y de avance.
Sobre el papel, ¿en qué podrían estar de acuerdo, a su juicio, el Partido Socialista y el Partido Popular para hacer unos presupuestos?
Bueno, nosotros lo que les planteamos es llegar a acuerdos lógicos. Tampoco estamos pidiendo, primero, cambio de modelo económico. Pues hace falta que Madrid dé un salto en innovación, en digitalización, en industrialización. Tenemos en Madrid un peso de la industria del 10% del PIB, cuando el objetivo europeo es un 20%, el doble. Entonces, tener un acuerdo sobre que el modelo económico, con la evolución mundial que está viendo, tiene que tener más peso la industria, en fin, yo creo que esto es una cuestión absolutamente lógica y sensata. De hecho, el propio gobierno del PP ha firmado pactos industriales en los últimos años con los agentes sociales que luego no se han cumplido y que deben traducirse en presupuestos. Yo creo que esa es una vía lógica. Segunda, servicios públicos de máxima calidad. No puede ser hoy al país que 500.000 de madrileños están en listas de espera de hasta 18 meses en la sanidad pública. Muchos de ellos para citas de análisis oncológicos, en fin, temas muy graves para la salud. Entonces, oye, darnos cuenta de esta realidad y llegar a un acuerdo sobre la necesidad de que los servicios públicos funcionen en Madrid, yo creo que no son propuestas del todo descabelladas. Y este es el planteamiento que le hemos hecho al gobierno y al resto de grupos parlamentarios.
Sí, como parece, se han rechazado las enmiendas a la totalidad cuando se plantean en la Asamblea. En las enmiendas parciales, ¿sus prioridades son estas, la sanidad o la digitalización?
Exacto, el cambio de modelo económico en Madrid para dar un salto que nos adapte a ser competitivos en este mundo, no competitivos con el resto de España, sino competitivos en el mundo en el que vivimos. Y segundo, servicios públicos de máxima calidad, como estamos hablando, para garantizar calidad de vida mínima y derechos básicos de nuestros ciudadanos.
De los 23.000 millones que contemplan de gasto este presupuesto presentado por la Comunidad de Madrid, entregado a la Asamblea, ¿cuánto dedicaría usted a sanidad? El proyecto, si no recuerdo mal, aquí tengo anotado 8.784 millones para el año que viene. ¿Cuánto dedicaría usted de los 23.000 millones? Pongamos como herramienta de trabajo ese número, 23.000 millones.
Pues mira, para que te hagas una idea, esos 8.700 millones son menos de lo que Madrid gastó en 2019, que es el último año en el que se hicieron presupuestos, porque sabes que en estos años no ha hecho el gobierno presupuestos. Claro, con la que está cayendo en materia sanitaria, con urgencias cerradas en ciudades como Colmenar Viejo desde hace 500 días, con centros de salud que se están cerrando, con las listas de espera que está denunciando hoy el país, con un montón de casos reales que han catalogado, claro, evidentemente tenemos un problema con la gestión del servicio público sanitario, porque que tener una situación en una cuestión tan grave y tan importante como esta, en la que millones de madrileños están con su salud en riesgo por el embudo que ha generado la pandemia, por supuesto, pero claro, consecuencia de ese embudo, no podemos estar invirtiendo menos de lo que se invertía antes de la pandemia. Por lo tanto, hay que hacer una apuesta muy decidida, también en una gestión más ordenada. Al final, el tema de la gestión económica en Madrid pues nos lleva también a pensar que no es solo un problema de ingresos. Al final, decisiones como Ciudad de la Justicia, con cientos de millones, o las decisiones de construir todos los centros educativos públicos por fases en vez de en una única fase, que nos están llevando a pagar hasta el doble por cada colegio que construimos de lo que hubiera costado si fuera en una única fase, ¿no? Pues todo ese tipo de decisiones de gestión ordenada, eficaz y profesional nos pueden llevar a tener muchas más posibilidades de inversión sanitaria y no ser la comunidad más rica de España y tener el menor gasto sanitario y educativo de toda España.
¿Usted bajaría el IRPF medio punto a todos los contribuyentes?
No, yo creo que es una decisión muy, muy, muy equivocada. El problema en Madrid está en que el modelo fiscal que plantea Isabel Díaz Ayuso es un modelo que ella trata de explicar como que se baja a todos los contribuyentes. Oiga, pero no es una especie de lotería en la que a todos nos toca el 1 de enero una rebaja de X euros. No, es una rebaja que lo que supone es que para el 92% de la población madrileña el ahorro es de 11 euros al mes, mientras que para el 1% de los grandes patrimonios son miles de euros los que se ahorran. Es decir, es un modelo absolutamente regresivo, en el que no se puede hacer una media. No se trata de decir, de media los impuestos se bajan, sí, de media se bajarán X. Pero es que al 92% de la población madrileña se les baja 11 euros, a costa de tener que estar soportando muchos de ellos, quienes pueden, el tener que tener un seguro sanitario privado para evitar todos estos problemas que estamos denunciando, o un sistema educativo para sus hijos que les implica un gasto mayor del que se debería. Por lo tanto, claro, el modelo no responde a la necesidad de la mayoría de los madrileños, sino a unos intereses muy puntuales y a un sistema, a mi juicio, muy agresivo de privilegios fiscales para el 1% de las grandes fortunas que hay en Madrid.
Es decir, que usted o no bajaría el impuesto o solo se lo bajaría en función de la renta.
Claro, el problema de la propuesta del gobierno es que baja en todos los tramos. Ajá. ¿Eso qué significa? Que al que está en el tramo bajo solo se le baja su tramo. Sin embargo, al que está en el tramo alto se le baja en cada uno de los tramos, 0,5 por cada tramo, lo cual supone un ahorro fiscal muchísimo más alto a las grandes rentas, a ese 1% de grandes rentas y patrimonios de nuestra región, respecto a lo que se le baja al de los tramos más bajos. Por ejemplo, alguien que gane menos de 13.000 euros, ¿sabe cuántos euros le baja esta reforma? 0 euros. Alguien que gane hasta 30.000 euros, 5 euros al mes es lo que se le baja. Y alguien que gane hasta 63.000 euros, 11 euros es la rebaja. Sin embargo, a ese 1% de grandes patrimonios, la rebaja es de miles de euros. Por lo tanto, claro, no nos pueden hablar en medias, porque no tiene nada que ver. La inmensa mayoría de la población madrileña se ahorra 0, 10 o 20 euros con esta reforma.
Ayer salió adelante una propuesta de Unidas Podemos de crear una comisión de estudios sobre fondos europeos. ¿Qué debe examinar a su juicio esta comisión de estudios sobre los fondos europeos en Madrid?
Bueno, lo primero que me da rabia es que nosotros lo planteamos hace unos meses y no salió adelante porque, bueno, no en ese momento, pues digamos que no generó el apoyo parlamentario suficiente por las razones que fuera. Pero en todo caso sí que nos alegramos de que se analice y se discuta sobre los fondos europeos. Primero lo que necesitamos es tener claro qué prioridades quiere Madrid, porque los fondos europeos lo que son es una oportunidad de dar un salto en un modelo, por ejemplo, económico en Madrid, que como hablábamos al principio de la entrevista, debe modernizarse y actualizarse a la competitividad mundial que hay hoy. Y los fondos europeos pues están definidos a nivel europeo como una estrategia de digitalización, salto económico, sostenibilidad ambiental, generación de igualdad. Pues primero esa comisión que nos sirva para generar esos consensos sobre qué líneas estratégicas quiere tener Madrid, que no existen. Hoy por hoy en Madrid no tenemos un modelo, no sabemos a qué aspiramos como región. Lo más parecido a modelo en Madrid que ha habido fue cuando Eurovegas, que bueno, pues se planteó un modelo que fuéramos el gran casino de Europa, que luego pues nada, se vino abajo y ya está. Pero no hay un modelo hoy que digamos, oiga, pues en 10 años aspiramos a ser una región, pues por ejemplo, como Taiwán, basada en innovación, tecnología, etcétera. O una región basada en economía del conocimiento. O una región basada en ciencia y salud, como Houston, no lo sé. O sea, que decidamos y consensuemos a qué aspiramos como región. ¿Cuál es el sueño, las ilusiones que tenemos para Madrid y el mejor desarrollo que consideramos? Y cuando acordemos eso, con un consenso amplio, pues tendremos que utilizar estos fondos europeos para orientar esta entrada de dinero hacia ese plan estratégico, hacia ese modelo de región al que aspiramos. Y esa falta de visión y de banderas de región, yo creo que nos está suponiendo el perder décadas, el ir de, bueno, pues paso a paso, que viene un empresario y monta Eurovegas, estupendo, que se va, pues se ha ido. No, hombre, no. Tengamos un modelo, unas banderas, un camino que seguir y una idea clara de lo que queremos hacer.
Dígame, el gobierno regional, aquí no lo decía aquí en este programa, está ahora el portavoz del gobierno regional, estudia llevar a los tribunales al gobierno de España por el reparto de los fondos europeos ¿Debe esa comisión estudiar si hay discriminación en Madrid?
Si es que el problema de los fondos europeos es que no se distribuyen por territorios, se distribuyen por proyectos. Entonces, pero es el modelo que ha definido Europa y es el modelo lógico. Europa dice, señores, tenemos que hacer una reactivación económica, no como en la crisis del 2008, tenemos que hacer una reactivación económica con inversión pública. Y esa inversión pública tiene estos ejes estratégicos: digitalización, innovación, sostenibilidad ambiental, etcétera. Preséntenos ustedes los proyectos que en estas líneas estratégicas consideren lógicos en su ámbito territorial. Oiga, pues empresas, administraciones públicas, tendremos que definir qué proyectos queremos. Pero no se trata de que a Madrid le toca X. No, no. Madrid tiene que tener claro un modelo. Y tiene que tener claro dentro de ese modelo qué proyectos concretos quiere impulsar en el ámbito de los objetivos estratégicos que ha marcado Europa. Entonces, no es que haya discriminación. Lo que hay es ausencia de visión y de ambición en Madrid. Por eso es importante generar esos consensos para que podamos participar e impulsar y competir para la obtención de esos fondos con proyectos concretos que respondan a los objetivos europeos. Es que yo creo que el tiro lo desenfocan. No, es verdad, no han trabajado durante estos meses como les hemos pedido en esa línea estratégica sin generar esos consensos, pero hombre, ahora la respuesta no puede ser pues denunciamos al gobierno. No, oiga, haga su trabajo, sentémonos, pensemos qué queremos para Madrid y presentemos esos proyectos.
Dígame, usted ya es el secretario general del PSOE, es el portavoz en la Asamblea de Madrid, de su grupo, el socialista. Ayer le dijo usted a la presidenta en el Pleno que comienza una etapa dura. ¿Eso quiere decir que el PSOE estaba antes en una etapa blanda en la oposición a Díaz Ayuso?
No, lo que le dije es eso y las cuatro palabras de antes, que es que, como ya me conoce, no espere de mí ni demagogia ni crítica gratuita, pero sí que espere contundencia, fiscalización firme y, eso sí, siempre planteamiento de alternativas, como le estoy explicando bien en esta entrevista, ¿no? Lo que quiero decir es que comenzamos una nueva etapa con nuevos equipos, con una visión muy clara, con unas ganas de cambiar Madrid muy, muy bien orientadas. Y bueno, pues eso es lo que le planteaba, que comenzamos una nueva etapa, que espero que haya una relación parlamentaria lógica y cordial, pero que esté preparada para contundencia fiscalizadora.
¿Teme usted que le reprochen a usted en las intervenciones lo que hace el Gobierno de la Nación?
Bueno, es verdad que el Partido Popular de Madrid tiende más a hablar de otros ámbitos territoriales, no solo del Gobierno de España, también de otras comunidades autónomas, de otros países, más que hablar de los problemas que hay en Madrid. También se lo dije ayer a la presidenta, que yo le pedía que nos centremos en Madrid. Primero, porque es nuestro trabajo, es para lo que nos pagan. Y segundo, porque de verdad Madrid tiene unos retos gigantes y unos problemas que resolver enormes. Y nuestro trabajo es ese. No hablar de otros temas, sino centrarnos en los problemas de Madrid y en tratar de solucionarlos. Y es verdad, bueno, pues que el Partido Popular viene utilizando la técnica de que hay 500.000 de madrileños en listas de espera, 18 meses en la sanidad. Bueno, pues hablemos del tema de Cataluña o de Venezuela. No puede ser. O sea, aquí nuestro trabajo es hablar de Madrid. Si Ayuso quiere ser portavoz nacional, pues que compita con Casado, lo sea, y entonces ya pues su ámbito será la política nacional.
Usted acaba de pasar por un proceso de primarias en el PSOE. No sé si tiene opinión sobre lo que ocurre en el PP de Madrid, las posibles primarias, o prefiere usted que tratarlo igual que le han tratado a usted, que nadie se dedique a hacer debate de lo que pasa en la casa del vecino.
No, para nada, vamos, yo no, o sea, de respeto absoluto, y hombre, yo creo que el Partido Popular pues tendrá sus procesos de decisión de liderazgos, tiene el sistema este que es un poco más complejo, de primarias, primero votan militantes y luego compromisarios, que bueno, que es un, bueno, pues que tiene más complejidad que el nuestro, que es muy sencillo, que es que cada militante vota y el que tiene más votos es el secretario general, y yo respeto absoluto al Partido Popular y nada, que hagan sus procesos cuando toque o cuanto antes, porque lo que sí que es importante es que estén centrados en la tarea madrileña, y como digo, hay bastantes problemas y retos encima de la mesa, y cuanto antes se concentren en ello, mejor.
Por cierto, que es su cumpleaños hoy, ¿no, señor Lobato?
Sí, pues no, efectivamente.
No le pregunto la edad, porque eso no se debe. ¡Qué felicidades!
Muchas gracias, nada, 37 años, no grave.
Fíjese usted, no, que grave, es una edad estupenda, 37, ya, quien los pillara. Bueno, Juan Lobato, secretario general de los Socialistas de Madrid, portavoz de la Asamblea de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, buenos días, Madrid, que vaya bien y que pase
gracias.
Un buen día.
Gracias.
Que pase un buen día.
Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo.